Finalmente, ayer en la Cámara de Diputados se produjo el desenlace que la moneda más temía. Termina llegando la sangre al río porque la coalición oficialista Chile Vamos aportó numerosos votos para que prosperara la iniciativa de reforma constitucional que permitiría retirar en este momento el 10% del fondo de pensiones. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con el senador Andrés Alamán. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Andrés. Bienvenido, Arturo, también.
A ver, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Arturo? Mucho gusto estar con ustedes en el programa.
Igual para nosotros, igual. Andrés.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que por lo menos estás muy preocupado a raíz de lo que ocurrió ayer, ¿no?
Bueno, por supuesto, ¿no? La verdad que fue un día negro para, yo diría, para la centro-derecha, para Renovación Nacional, para el propio gobierno, y en una perspectiva más amplia para los propios trabajadores, para las personas que son pensionadas y aquellos que en el futuro deben pensionarse, porque efectivamente el que se haya aprobado ayer este proyecto tiene todas esas consecuencias negativas. Porque si alguien dijera que esto va a mejorar las pensiones, uno podría de alguna manera calibrarlo en ese registro. Pero es exactamente todo lo contrario. Es un proyecto que, como han dicho por lo demás, todos los expertos, la inmensa mayoría de los economistas, la gente que conoce estos temas, es un proyecto mal conseguido y es un proyecto negativo, porque al final del día lo que hace es perjudicar las pensiones. Exacto. En consecuencia, es una muy mala noticia y que yo espero, por lo menos a eso estoy ya abocado, a intentar revertir esta determinación, esta votación tan negativa de la Cámara, revertirla en el Senado.
Andrés, esto significó, más allá de un pésimo testimonio de unidad de parte de Chile Vamos, significó una humillación para el gobierno. El desenlace tiene mucho de afrenta y de humillación, porque el gobierno enfrentó en realidad dos oposiciones, la oposición que le conocemos, digamos, y la oposición interna, que es una oposición muy potente, donde se sumaron, o sea, donde terminan alineados 9 diputados de Renovación Nacional y 4 de la UDI, 4, muy alto.
No, y si uno agrega eso, Héctor, que en el caso de Renovación Nacional, la inmensa mayoría de los diputados se abstuvieron.
Se abstuvieron, sí. Claro,
partiendo por el presidente del partido. El cuadro es el que tú señalas. Ahora, mira, yo creo que el gobierno, en esto, y particularmente el comité político, yo creo que cometió, por así decirlo, 3 errores capitales, ¿no? Bueno, el primero es que, objetivamente hablando, las medidas en las que se ha avanzado para favorecer a los sectores más afectados por la crisis, objetivamente no estaban llegando ni están llegando todavía a la clase media. Y en consecuencia, las propuestas que el gobierno levantó en ese sentido, a partir de lo que se anunció el presidente el domingo pasado, no fueron ni lo suficientemente robustas ni lo suficientemente contundentes. Y estar a última hora, a los tirones, mejorando la propuesta, por supuesto que no habla bien de la gestión política.
No.
En segundo lugar, yo creo que hay una cosa que venía de antes, y es que un gobierno tiene que ser capaz de persuadir a la ciudadanía, tiene que ser capaz de argumentar. Y la verdad de las cosas es que desde hace ya un par de semanas este tema había alcanzado cierto revuelo público, pero yo no vi ninguna argumentación contundente, completa, organizada, precisamente para lograr persuadir a la opinión pública de que esta es una mala idea, como efectivamente lo es. Entonces ahí hay un segundo traspié. Bueno, y el último, el que mencionabas tú, no hay duda que se incurre en un grave error cuando no hay posibilidad de alinear a los propios en algo, en un tema, que es un tema extraordinariamente importante. Si esta no fue una votación, por así decirlo, de un tema menor. Aquí hay envuelto principios, hay envuelto definiciones programáticas, definiciones doctrinarias, y más aún, después de escuchar a los partidarios de esta reforma, particularmente las personas del Frente Amplio o que se agrupan a la izquierda, era evidente que no se estaba hablando únicamente, no es así, de la posibilidad de retirar este 10% de fondo, Aquí lo que hay es un embate completo, a fondo, bien organizado, contra el sistema previsional en su conjunto.
Obviamente, obviamente.
Sí, Arturo justamente, Fantén. Por ejemplo, el diputado socialista Juan Luis Castro dijo, después de 40 años se inicia la caída del modelo de la AFP en base a la desigualdad, la usura y la expropiación de los recursos. Algo parecido dijeron varios del Frente Amplio, como Tomás Hirsch, por ejemplo. ¿Tú crees que esa ha sido la verdadera motivación de los opositores para llevar a cabo esto?
Bueno, Arturo, yo creo que se mezclan las cosas, ¿no? Habrán algunos que con una mirada más corta simplemente apoyaron este proyecto porque consideran que en las actuales circunstancias es un proyecto adecuado, cosa que por supuesto yo no comparto. Pero yo creo que en general, lo que yo por lo menos logro percibir de haber escuchado, no todas, pero parte importante de las intervenciones, es que, vuelvo a decirlo, hay una embestida mucho más de fondo. Y bueno, y se conecta con algún discurso, que fue el discurso que emergió después del 18 de octubre, que es un discurso, de nuevo, sobre la base de ignorar todo lo que el país hizo los últimos 30 años. Chile vuelve a ser el paraíso de la desigualdad. Ninguna de las cosas que se han hecho en este tiempo han sido positivas. Vivimos en una sociedad a punto de estallar. Bueno, todo el discurso post 18 de octubre como que renació ayer, yeah. Más allá de quienes de alguna manera hicieron en todo esto una amenaza larvada, porque hubo varios que sostenían, no es así. De hecho, yo estuve en un matinal en la mañana y la conductora me decía, pero usted no cree, me decía, que si aquí se hubiera votado de otra manera, esto habría generado un verdadero estallido, más allá de la pandemia, del estado de excepción o del estado de emergencia. Bueno, la verdad es que si permanentemente vamos a estar invocando esa amenaza larvada frente a cada decisión del Congreso, eso por supuesto es extraordinariamente complejo para el funcionamiento del sistema democrático como tal. Se supone que las personas deben poder votar conforme a su libre albedrío, y no coaccionados por amenazas de esa naturaleza.
El escándalo de la votación de ayer es que precisamente ese discurso, el discurso que viene de la matriz del estallido, ese discurso lo compran 14 diputados de la derecha. Entonces,
bueno, por lo menos estos no lo oyen. O por lo menos no lo oyen, ¿no?
No lo oyen. No lo oyen. O sea,
es significativo.
Dale nomás, dale.
No, estoy diciendo que es extraordinariamente significativo y extraordinariamente complejo en el caso de Renovación Nacional, porque Renovación Nacional es el partido más grande del país, es el principal partido de apoyo al gobierno, y uno habría esperado, ¿no? Así que en las actuales circunstancias hubiera cerrado filas, no solamente con el gobierno, sino que con la visión programática que tiene la centroderecha en materia de sistema previsional. Pero bueno, ocurre todo lo contrario y finalmente termina en una suerte de desbande desde el punto de vista que 9, como tú recuerdas, votan a favor, es decir, cruzan la calle y votan con los adversarios.
Sí.
Creo que son 19 los que se abstienen.
Incluido el presidente del partido.
Claro. Entonces el presidente del partido. Oye, y me da la impresión que solamente 4 o 5 son los que votan rechazando el proyecto.
Exactamente.
Entonces la división al interior de Renovación Nacional es muy compleja. Bueno, y se ha expresado en esta fractura, en este quiebre, en la bancada, porque bueno, el diputado Diego Polsen, que es el presidente de la Cámara, una persona joven, yo diría, de los que tiene, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, una de las mayores proyecciones políticas al interior de Renovación Nacional, termina ni más ni menos renunciando a la bancada, y a él se le suman, entiendo que 5, 6 o 8, no sé exactamente cuáles son, el número de diputados que en definitiva han resuelto abandonar la bancada.
Entre ellos Schalper, que es otra figura significativa.
Exactamente, Diego Schalper es otra figura significativa, entiendo que está Sofía Cid, Catalina del Real. La verdad que no tengo la nómina completa, pero me da la impresión que, bueno, y esto, Renovación Nacional tiene una vida bastante intensa como partido. Hemos sobrellevado muchas crisis, pero la verdad de las cosas es que esto no había ocurrido nunca.
Oye, sácame de una duda. Entre todas las cosas que leí a partir de, bueno, a partir del desenlace de la votación de ayer, en algún momento leí que el acuerdo de la bancada de diputados de Renovación Nacional había sido abstenerse en relación a este proyecto. ¿Puede ser eso así?
No sé, la verdad que no conozco, entiendo que hubo un acuerdo de la bancada. Ahora, quizás desde el punto de vista parlamentario, de la lógica de las votaciones, cuando hay votaciones que requieren un quórum de los diputados en ejercicio, el efecto práctico de votar claro, en contra o abstenerse es el mismo.
Es el mismo, pero hay,
una señal política distinta.
Obviamente.
No, por supuesto que hay una señal política distinta, que como ustedes decían, le encabeza el presidente del partido, que también se abstiene.
Sí.
Entonces, por supuesto que hay una señal política ahí, que por lo menos a mí no me parece que sea la adecuada.
Oye, André, la otra razón que se dice habría estado detrás de esto es que habría habido algo como de represalia contra el gobierno por no haber vetado la ley que impide la reelección de los alcaldes, y que ese sería un trasfondo que explicaría un poco esta actitud.
Bueno, yo también, por supuesto, he escuchado el argumento, que no se hubiera vetado esa decisión, generó mucha molestia.
Claro, y hubo gente que se taimó.
Se dio fundamentalmente en la UDI, más que en Renovación Nacional. Pero si fuese así, aún más inexplicable, porque este juego de las represalias es precisamente de lo que un parlamentario tiene que abstraerse. O sea, si alguien puede estar muy enojado con el gobierno por el tema X, bueno, eso no significa que eso, como quien dice, sea una suerte de autorización para, en una materia completamente distinta, votar en forma, desde mi punto de vista, completamente equivocada. Entonces, objetivamente hablando, este ayer fue un día negro para el gobierno, y además ahora habrá que ver cómo se rearma, ¿no es así?
Aquí no termina la historia, digamos.
Bueno, en el Senado, por lo pronto, yo, como les decía, yo por lo menos estoy trabajando ya a tiempo completo en términos de hacer todo lo que esté en mi mano para intentar revertir esta decisión en el Senado. Y la próxima semana va a ser una semana particularmente intensa, porque claro, estas controversias tienen, como quien dice, varios escenarios. Hay un escenario, que es el escenario propiamente parlamentario, lo que ocurre o lo que no ocurre en el hemiciclo, donde se vienen muchas discusiones que van a ser muy profundas, y también hay un escenario tanto más importante, que es precisamente el escenario de la opinión pública. Entonces, sí, quienes pensamos que esta es una mala idea, digamos las cosas como son, también la tenemos cuesta arriba, porque hoy día hay una mayoría significativa de la ciudadanía que considera que esta es una buena idea. Entonces, este es el momento para tener las convicciones firmes, para no dejarse avasallar por las redes sociales, para tomar distancia contra el populismo y ser capaz de argumentar de la mejor manera para que esta mala decisión parlamentaria en la Cámara no se consume como ley de la República. Además, si uno ya entra en otros detalles, la naturaleza misma del proyecto es absolutamente, ¿cómo decirlo?, poco rigurosa. No solamente desde el punto de vista de cómo se está legislando, o sea, aquí esto parte con la utilización de un resquicio, porque como ustedes saben, en materias previsionales, en materia que incluye gasto público, la iniciativa exclusiva es del presidente de la República.
Sí.
Claro, pero entonces se ha inventado un resquicio que es precisamente, en vez de presentar un proyecto de ley, que entre paréntesis es lo que mandata la Constitución mandata que los temas previsionales tienen que trabajarse a través de leyes orgánicas constitucionales. Entonces se hace este artificio, que es para saltarse la iniciativa exclusiva, entonces se presenta un proyecto de reforma constitucional.
Claro.
Esto es un invento que tiene poca se les ocurrió a algunos ingeniosos hace poco, y jamás se había utilizado. Pero obviamente que esto es una manera de hacerle el quite a la norma constitucional que señala que las materias previsionales y que importen gasto público son materia de ley y no son materia, por así decirlo, de reforma a la Constitución.
Claro,
ahora, Ahora, el agregado, pues Héctor y Arturo, imagínense ustedes el absurdo que la legislación previsional es particularmente compleja, intrincada, difícil.
Delicada.
Bueno, lo que se está haciendo es incorporar algo que obviamente es materia de ley a la propia Constitución.
La propia Constitución.
Entonces, eso es un engendro.
No, es impresionante.
Oye, Andrés,
como técnica jurídica, digamos, pero que aquí ha primado la cosa política, obviamente.
Te quiero preguntar sobre el impacto de esto en la moneda y particularmente en el comité político, porque obviamente que es un, a ver, es un costalazo serio, digamos, es un costalazo serio que los ministros no hayan logrado, ni siquiera lograron, parece, un nivel de interlocución satisfactorio con la coalición, menos alineada, digamos, ¿no? Pero entiendo que hubo mucha rebelión desde el inicio, digamos. Hubo diputados que no estuvieron disponibles ni siquiera para conversar con los ministros. O sea, eso habla de un problema muy serio, digamos, de conducción política, desde luego.
Bueno, absolutamente. Yo no conozco los detalles de las reuniones o las no reuniones. Sí me quedo con el resultado. Y la verdad que esta es una, como, bueno, no hay nadie que no haya dicho exactamente lo mismo. Esto es un traspié grave, esto es una derrota contundente del equipo político que a su turno acaba de ser ajustado. Entonces eso agrega, no es así, un elemento adicional, porque los equipos políticos no se pueden estar ajustando cada dos semanas.
No, por cierto.
Y obviamente que aquí hay cosas que vienen de arrastre. No se trata simplemente de hacer ver que la culpa la tienen los recién llegados, sino que efectivamente el equipo político objetivamente fracasó y la derrota fue una derrota muy contundente.
Oye, Andrés, y en tu visión, ¿qué debería hacer el presidente en esta circunstancia?
Bueno, mira, yo creo lo siguiente. En primer lugar, y esto es algo importante, esto es una cosa no menor, yo creo que el gobierno tiene que acentuar todo lo que tiene que ver con las medidas económicas que vayan en apoyo de la clase media, fundamentalmente, porque de ahí se por lo menos se resta un argumento a quienes dicen que esto es, como quien dice, el último recurso, ¿no es así?
Claro.
Por lo tanto, yo creo que el presidente debería ser particularmente activo en estos días en esta materia. Y si es necesario incluir algún ajuste mayor en la batería de propuestas que están arriba de la mesa, yo creo que tiene que hacer. Y después, bueno, tiene que hacer dos cosas. Tiene que hacer esfuerzos por ordenar de vuelta a la coalición y hacer que los engranajes del equipo político funcionen de mejor manera.
No,
bueno, la verdad es que es una tarea gigantesca. Pero bueno, esas son las formas en que funciona el régimen presidencial chileno. El presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno, y en los hechos es el jefe de la coalición.
Claro.
Entonces el presidente no puede dejar que la coalición se le desordene o se divida de la manera en que está dividida hoy día. Entonces tiene que haber ahí no solo una etapa de control de daño, sino una etapa posterior de paño frío y de reorganización de la coalición. La coalición necesita reformularse, necesita reorganizarse, volver a tener objetivos claros. Tengo la impresión que esa es la tarea que tiene que hacer el presidente, más que estar, como quien dice, en el área más chica, que de alguna manera es el área en que tienen que jugar los ministros, ¿no?
Oye, Andrés, a ver, el sisma que se produjo ayer es un sisma que afectó a Evópolis, que afectó a la UDI, pero que afecta particularmente a RN. RN, digamos, es un partido, digamos, que queda muy golpeado en esto y que queda muy afectado de cara a lo que viene. Sé también que tu partido, digamos, está en un momento... dar un momento en vísperas, digamos, de renovar su directiva, de reanudar su conducción y de recalibrar sus brújulas también, me imagino.
Bueno, todas esas cosas juntas. pero efectivamente, o sea, de esta situación, el partido que sale, obviamente, yo diría más golpeado, es precisamente Renovación, porque entre otras cosas se formaliza, por así decirlo, una división interna, que vuelvo a señalar, en todas las etapas de Renovación Nacional jamás había ocurrido y hemos vivido circunstancias particularmente complejas.
Oye, bueno, ¿cuándo se produce la elección para presidente?
Bueno, no está fijada, es una elección que en principio debería efectuarse en el mes de diciembre. Pero bueno, yo tengo la impresión que, por lo menos a mí lo que ha ocurrido me confirma lo que yo he venido señalando, en orden a que el partido necesita una nueva conducción.
Andrés, conducción. ¿Ya estás dispuesto a considerar tu candidatura para la presidencia del partido?
No, mira, yo lo que he dicho, Héctor y Arturo, y lo reafirmo ante ustedes, es lo siguiente, ¿no? Es que yo creo que hay otras personas que en esta etapa debieran encabezar el recambio, y entre las personas que yo he mencionado, efectivamente está, bueno, el senador Chaguán, que es una pieza muy importante en todo esto, el senador Galilea, entre los diputados la Sofía Cid, Karin Luque, Catalina del Real, y bueno, los dos Diegos, ¿no? La verdad que Diego Bolsen y Diego Chalpen son una dupla, verdaderamente, de una enorme proyección. Entonces, yo estoy en la etapa, como quien dice, fortalecer, ayudar a que se conforme esta lista. El otro día me preguntaron en otro programa si yo estaría dispuesto a integrar la lista, y yo les dije leer que si eso era indispensable para generar un recambio, bueno, estaba dispuesto también a considerarlo, pero obviamente lo que yo prefiero es que existe un equipo nuevo, distinto, con mucha energía, que represente toda la diversidad de Renovación Nacional y que pueda hacer sacar adelante esa tarea de darle al partido una nueva conducción. Y bueno, y esto también tiene reflejo en Chile Vamos, porque obviamente el desorden interno de Renovación Nacional yo creo que contamina o complica el manejo de la coalición y complica también al gobierno. Entonces, tener el partido más grande del país confundido desde el punto de vista, llamémoslo, uno podría decir, ideológico, doctrinario, programático, y tenerlo dividido, bueno, eso tiene efectos en cadena, tiene efectos, como quien dice, horizontales hacia los otros partidos de la coalición, y tiene efectos verticales, como quien dice, hacia el gobierno. Entonces uno no puede tener, con las circunstancias que estamos, con las dificultades que tenemos, tener al principal partido de gobierno dividido, es obviamente una muy, muy mala noticia para el gobierno.
Oye, Andrés, pero al ser la elección en diciembre, ¿estaría cayendo después de el plebiscito constitucional?
Bueno, efectivamente, Arturo,
hay ¿eso qué efecto tendría?
Bueno, hay una mezcolanza de fechas, ¿no? Nadie sabe exactamente si el actual itinerario electoral se va a mantener tal cual. Pero bueno, no sé exactamente cuál podría ser el efecto, que fuera antes o después. El tema del plebiscito es otro tema también muy importante que afecta ciertamente la conducción. Bueno, Mario Desbordes y un grupo muy minoritario de parlamentarios se han matriculado, no sé si continuarán, ¿no?, pero se han matriculado en la tesis del apruebo, pero la inmensa mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional y de las bases se encuentran absolutamente matriculadas con el rechazo. Entonces ahí también hay un tema particularmente complejo, porque uno lo que podría decir es, bueno, lo razonable es que en un tema tan importante como es el tema constitucional, la directiva o la conducción esté con la mayoría y no con la minoría. Pero claro, en fin, esa es otra complejidad de los partidos.
Pero como, ¿no te parece a ti que si ganara el apruebo, que no es tu posición, esos partidarios del rechazo estarían mucho más debilitados inmediatamente después?
No, yo veo todo lo contrario, por una razón muy simple, porque yo creo que el rechazo va a obtener un muy buen resultado en el plebiscito.
Ya.
Cuando la gente, por ejemplo, se les diga, o la gente empiece a tomar cuenta de que si esto del itinerario que se viene, pero si supuestamente si se gana el apruebo en noviembre, Bueno, entonces en abril hay que elegir la convención. Y en noviembre del próximo año hay que elegir un congreso completo. Entonces vamos a ser el único país del mundo que en medio de la pandemia, que en medio de una crisis económica feroz, vamos a darnos el lujo para un tema constitucional de tener dos organismos deliberativos. La convención y el congreso.
Claro.
Y elegidos, entre paréntesis, con el mismo sistema electoral, con 6 meses de diferencia.
Sí.
Yo creo que ese va a ser uno de los elementos que la gente va a considerar a la hora de ver cómo se vota en el plebiscito. Y hay que ver además en qué condiciones el plebiscito se va a realizar. En el país en la mañana que el CERVEL estaba pensando en hacer una votación en 2 días. Bueno, hay que mirar lo que ha ocurrido también en otros países. En Francia, por ejemplo, se produjo una abstención muy, muy generalizada. Y por supuesto, las personas mayores fueron los que menos fueron a votar.
Claro.
Entonces, esa es una circunstancia que habrá que analizarla en las próximas semanas.
Exacto. Ese es un tema que me imagino yo, del cual se comenzará a hablar por ahí por agosto, septiembre.
Pero tú no tienes la impresión entonces que si gana el apruebo, las fuerzas por el rechazo dentro del partido van a quedar debilitadas y más bien fortalecidos los que estuvieron con el apruebo adentro. ¿No crees tú que eso pueda suceder?
No, Arturo, creo que va a ser al revés.
Creo que va a ser al revés.
Yeah. Claro, creo que va a ser al revés, porque la reflexión más clara va a ser que en definitiva si todos hubiéramos estado por el rechazo, bueno, el resultado podría haber sido distinto. El análisis de los militantes y los dirigentes que yo los conozco, imagínense, de toda la vida, va a ser precisamente el que estoy señalando. Además, si el día de ayer todo el discurso refundacional, que simplemente quiere hacer tabla rasa con lo que fueron los últimos 30 años de nuestra democracia, por así decirlo.
Bueno, pero esa era la celebración, ese era el tema de la celebración, digamos.
Claro, yo no sé qué dirigente de Renovación Nacional va a ir a celebrar con el señor Tellier, con el señor Boric.
Yo me imagino que los 9 diputados que votaron en ese mismo sentido.
Bueno, está bien, pero yo creo que si van para allá tampoco los aceptan, así que tampoco tienen mucho donde ir.
Sí, hay algo por ahí.
Yo francamente no veo en un escenario como el que estamos conversando del plebiscito, donde realmente lo que se va a expresar va a ser una visión refundacional completa del país. Yo no veo que tendría que celebrar la centro derecha, francamente no me lo imagino.
Oye, Andrés, déjame hacerte una pregunta un poco en otra zona, pero en el plano de... Tú hace un momento atrás decías de que había dificultades para comunicar las ideas, que estaba el tema de la opinión pública, que pesaba mucho, en fin. ¿Tú sientes de que los medios de comunicación, sobre todo pienso en la televisión, que si yo, por ejemplo, una persona como tú, tú tienes llegada fácil ahí, tienes tú la sensación de que tu mensaje está llegando a la ciudadanía en una forma, digamos, justa respecto de otros, o hay un cierto... sesgo, dirías tú?
Bueno, mira, la verdad que esto es como los futbolistas que se quejan por los árbitros, ¿no? No es mi estilo ni mi forma de ser, como quien dice, enjuiciar lo que los medios hacen, lo que los medios no hacen. Claro, a veces uno ve algunos programas y particularmente algunos matinales donde uno podría decir, bueno, no, el, no está el punto de equilibrio no se logra. Pero yo tampoco soy ciego, hay gente de la oposición que opina exactamente lo contrario, que opina que los matinales están cargados precisamente a la centro-derecha porque Joaquín Lavín tiene una presencia hace muchos años gravitante, y figuran muy recurrentemente los alcaldes de la centro-derecha en esos programas.
Sí.
De manera que, pero yo lo que rescato, Arturo, es lo siguiente, que obviamente nuestro esfuerzo comunicacional tiene que ser mucho mejor. Tiene que ser quizás más pedagógico, quizás tiene que ser con aristas distintas desde el punto de vista de conectar con las personas. Hoy día, y eso hay que decirlo, la reforma que se aprobó ayer es una reforma popular y eso demuestra que las cosas no se hicieron bien desde el punto de vista comunicacional y en lo que a mí me corresponda hago también la autocrítica, ¿no? Porque por algo se produce eso. Ahora, obviamente que que hay veces que defender una posición es más fácil que defender otra. Decirle a la gente, mire, no se preocupe, retire usted tal porcentaje, no es así, de su cuenta, de sus ahorros, y no se preocupe porque el Estado se los va a devolver, sin explicar cómo se los va a devolver, ni de qué manera se los va a devolver, ni en qué condiciones, y si eso va a ser siquiera posible. Bueno, eso por supuesto es la manera populista y demagógica de plantear las cosas.
Exacto.
Que plantearlas de manera torcida para generar un impacto y un efecto en la opinión pública.
Senador Andrés Alamán, quiero agradecerte el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Héctor Arturo. Se nos pasó volando, por lo menos a mí.
Exactamente. Yo les recuerdo que el restaurante en carnes premium Cuero Vaca es la mejor opción hoy día en Santiago. Cuero Vaca es un espacio, es una carta, es un bar y es también una tradición de excelencia. Restaurant Cuero Vaca, cuando tengamos motivos, buenas razones para celebrar. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Silencis para el programa del fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.